Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Proverbios capítulo 7. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iban camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas de cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un lugar, a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Y como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Amados hermanos, la pornografía es letal y es destructiva para el alma y para los matrimonios. Como todos los pecados sexuales, atentan contra la piedad personal, contra la salud del alma y contra el matrimonio. Y traigo este tema porque nadie está inmunizado contra ese flagelo que hoy campea en nuestro mundo. Vivimos en un mundo saturado de pornografía, saturado. Usted va por el elevado, sube en el elevado de la 27, y allá le tienen una pantalla gigante, mujeres en poses pornográficas. Y no hay manera de que usted si usted va manejando, no hay forma de que usted esa imagen no la tenga que mirar, porque se la colocan a usted de manera estratégica en la vía, una valla bien alta, full color, y es obvio que su vista tendrá que encontrarse con esa valla. Ayer, más bien esta tarde en el noticiero, oía al síndico del Distrito Nacional que había sancionado a una compañía de publicidad porque en una valla por ahí por la avenida Lincoln, me parece, en esa zona por ahí, Lincoln con 27, habían puesto un video de pornografía a plena luz del día. Un video de pornografía, o sea, para que todo el que pasa por ahí tenga que encontrarse con ese macabro espectáculo de actos reñidos con la moral, con la ética y con todo lo que usted quiera. Bueno, el síndico le colocaron una multa de $1,000,000, pero el caso es, mis amados hermanos, que la realidad en que estamos viviendo en este mundo Es una realidad cruenta con relación a este asunto de la pornografía. Uno escucha a diario noticias espeluznantes, todas relacionadas con el tema del sexo, con el tema de la violencia intrafamiliar. Personas famosas de los medios de comunicación, usted lo ve que pasan por ahí, lo pasan ahí encadenado, engrillado, porque de repente estaban acostándose con la hija de crianza. Es una cosa horrorosa lo que se está viendo hoy en día. Ahora, hermano, ¿cuál es el caldo de cultivo de esa cultura sexualista que encontramos en el día de hoy? Para mí no hay la menor duda de que la pornografía está en la base o en la raíz de esa terrible calamidad que está azotando la sociedad, a las personas. Y esto no tiene, hermano, no tiene cara bonita, ni tiene realmente nadie poder para sustraerse al poder seductor de esto. Por eso usted ve que un individuo como ese, que está ahora mismo en la paleta pública, el señor Ross, está preso. Ahora, si usted busca en la computadora de ese señor, lo más seguro que usted va a encontrar allí, que el caldo de cultivo donde él incentivó esa lujuria en su corazón incontrolable, porque cuando tienen que, o sea, cuando usted ve que se vuelcan en contra de su familia, de su núcleo familiar, o sea, y eso ha llegado a unos niveles de degeneración de la persona, que lo ha deshumanizado de tal manera que eso no tiene punto de comparación, es algo escandaloso. Porque marcharle sexualmente a una hija de crianza, una muchacha que tú la viste crecer desde bebé, explíqueme eso. Ahí hay problemas en la cabeza de esa persona. ¿Y qué genera eso? Obviamente que hay un marco, un ecosistema, un ambiente en donde se siembra y cultiva esa realidad que trae tanto mal a las personas y a las familias. La pornografía es letal y destructiva para el alma y para los matrimonios que se exponen, de aquellos individuos que se exponen a esa terrible maldad. Vemos que la pornografía se siembra, ella crece y florece dentro de un ecosistema de pecados, dentro de un ecosistema de luchas y de tentaciones. El pecado de la pornografía se incuba y se desarrolla como hábito cuando encuentra un ecosistema apropiado en la vida de la persona que sucumbe a ella. Normalmente la pornografía se alimenta de otros pecados. Podemos compararla con el cáncer. Así como el cáncer se alimenta de azúcar y de otros ingredientes, así también la pornografía se alimenta de otras concupiscencias o deseos malignos, de otras pasiones, de otros pecados, que le sirven de comida para establecerse, crecer y dar frutos nocivos en la vida de las personas. Necesitamos conocer cuál es el clima o el ambiente o el ecosistema donde la pornografía nace, se desarrolla y produce tan malos frutos, para poderle abrir la guerra a este mal, para podernos guardar y cuidar de este mal. Necesitamos conocer el ecosistema de la pornografía para que de esa manera podamos trabajar con nuestros propios corazones y con el medio ambiente que nos rodea a nosotros. Es necesario que mantengamos el terreno limpio. El terreno de nuestras vidas debe ser mantenido limpio. Y obviamente para mantener el terreno limpio no solamente hay que matar la maleza, también hay que matar la semilla, hay que quemar la semilla, que es la que produce la maleza. Entonces, por eso es importante, amados hermanos, tratar este asunto, para que podamos no solamente matar la maleza, sino también quemar la semilla que produce maleza en nuestras vidas. Hay que tratar con el suelo en la que la pornografía echa raíces, y hay que dejar de usar los fertilizantes con la que ella, o con lo que ellos, la pornografía y los pecados asociados a ellas, crecen y se multiplican. La pornografía debe ser comprendida y tratada en relación a las cosas que pensamos, al uso que le damos a la mente. También debe ser considerada a la luz de las cosas que sentimos, lo que son nuestros sentimientos y emociones. Lo mismo que también debe ser considerada a la luz de las cosas que hacemos, con los ojos, con los oídos, con nuestros cuerpos, con nuestras almas. El propósito obvio y natural debe de ser poder llevarla a la cruz del Señor Jesucristo, donde Dios ha provisto el único remedio para darle muerte a ese terrible flagelo llamado pornografía. Es allí, en el Evangelio, donde Dios ha provisto la medicina que mata ese mal. Es ahí donde está el fuego, en el Evangelio, el fuego que quema esa semilla, que produce esa hierba mala llamada pornografía. Consideraremos entonces el ecosistema donde la pornografía nace, crece y da su cosecha de muerte y de ruina en quienes la practican. Y amados hermanos, al hacerlo, nos vamos a adherir a la enseñanza bíblica. Nos vamos a adherir a las enseñanzas bíblicas, porque es con la luz del Evangelio donde podremos conocer del ecosistema donde la pornografía crece y se desarrolla. Veremos el consejo bíblico centrado en Cristo para poder entender este mal y atacar este mal desde la raíz misma, con los medios y recursos que Dios ha provisto para que podamos prevalecer contra él. Primero, ¿qué es un ecosistema? Hemos hablado del ecosistema de la pornografía. ¿Qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema, según los expertos, es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Eso es un ecosistema. Es un grupo de organismos que son dependientes el uno del otro. Uno no puede vivir sin el otro, porque muere. Se intercambian entre sí aquello que es necesario para su subsistencia. Eso es un ecosistema. Es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Traslade eso a la pornografía. Hemos dicho que no anda sola la pornografía. Normalmente hay pecados asociados a ella. La comparábamos con el cáncer. Necesita nutrientes para ella poder desarrollarse, crecer y multiplicarse. Hay un ecosistema a su alrededor que la produce. Proverbios capítulo 7 nos ofrece la historia de un joven tonto que hundió su vida en la ruina a través de la inmoralidad sexual. Los aspectos más destacados del relato nos ofrecen una descripción clara de los diversos recursos que normalmente la pornografía usa para alimentarse de ellos cuando ésta se instala en nuestras vidas. Primera de Juan 2:18 nos habla, y ahí se encuentra resumido lo que es la enseñanza de Proverbios capítulo 7. La pornografía se desarrolla en ese clima en donde gobiernan los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es ahí donde ella se desarrolla y crece. Un corazón, una vida, una persona que está dominada por los deseos de la carne será una presa fácil de la pornografía. Una persona que esté dominada por los deseos de los ojos será una persona fácil de la pornografía. Una persona que esté, que tenga su corazón inflado por la vanagloria de la vida también será un objeto fácil para ser capturado por ese yugo llamado pornografía. El joven de que se nos habla aquí es una persona que, según el texto, carecía de sentido común. Ese era su problema básico. Carecía de sentido común. En otras palabras, como bien dice el texto, era alguien falto de entendimiento. Por eso también se le califica como un joven simple. Un joven simple. El avisado ve el mal y se esconde, dice el proverbio. Pero el simple le da para allá y, como resultado, recibirá la factura de haber actuado con simpleza. Recibirá el daño, dice la palabra. El joven era un hombre simple, falto de entendimiento, carente de sentido común. Por esa razón, pasa por la esquina de la calle donde estaba la mujer prohibida. Pasó por allí como si él fuera inmune a las palabras suaves, a la vestimenta provocativa, a las actitudes seductoras, en las cuales, obviamente, esa mujer era una profesional. Sabía manejar con destreza el lenguaje de la sensualidad. Podía manejar con destreza la vestimenta para destacar la sensualidad de su cuerpo. Note que dice que se vestía como una prostituta. Se vestía como una prostituta. Era alguien que con su vestido exhibía aquellos encantos por donde podía inyectarle sensualidad y despertar la codicia en el corazón de ese muchacho joven. Era una mujer con un propósito bien claro y definido, llevárselo a la cama. Y para eso usó todos los recursos de la comunicación, todos los recursos de la vestimenta y todos los recursos de su cuerpo, de los encantos de su cuerpo. Y amados hermanos, lo masticó como un chicle. Y después que le sacó el azuquita, lo escupió lo escupió en el zafacón, porque eso es lo que sucede. Este joven fue simple, no tomó las medidas de precaución necesarias, se expuso innecesariamente y trajo sobre sí la ruina. Amados hermanos, meditemos en todas esas incursiones en Internet, que comienzan creyéndonos lo suficientemente sabios y fuertes como para perder el tiempo y no caer en los lazos de la horca de la pornografía. Pensemos en aquellas ocasiones solitarias en las que nos desplazamos por el Internet. Recordemos aquellos desplazamientos a través de los canales de televisión, de esos telecables. Recordemos los galanteos en el trabajo con mujeres con poca vergüenza, con poco pudor, con poca modestia. Recordemos esos eventos de fantasía desenfrenada que se producen en la mente nuestra, sobre todo después de haber estado expuestos a situaciones y a circunstancias cargadas de sensualidad, porque estamos en un mundo altamente contaminado de sensualidad. Si le van a vender un carro por el periódico o por una de esas medios de comunicación, generalmente le ponen ahí una despampanante mujer desnuda, con muy poca ropa, por lo menos con muy poca ropa. Porque estamos impregnados de un ambiente sensual. Pensemos en los viajes irresponsables de casa a lugares donde no deberíamos de visitar. Amados hermanos, una de las cosas por las que no me gustan las plazas es porque es un ambiente que a mí me resulta altamente pesado. Porque es que la cosa con la que usted se encuentra ahí en esos pasillos son cosas horrorosas. El cuadro de esta mujer, repetido no una vez, no, porque aquí esta se puso a una, había una en la esquina, dice. Pero en esa plaza no es una, son docenas de mujeres con todos los senos afuera. Todo afuera. Y usted no está ciego. Tiene un pecado remanente que sin lugar a duda se ve tentado a mirar toda esa carne allí exhibiéndose. Meditar en estas cosas nos da una idea de cuál es nuestra realidad actualmente. Nos da una idea, amados hermanos, de cuáles son nuestras debilidades y flaquezas. Porque eso, si usted lo coloca uno al lado de otro, le produce fácilmente una telaraña donde cualquiera puede ser atrapado ahí. Ese muchacho lo atrapó esa mujer. Lo atrapó esa señora. Él no, y no dice ahí que él fue a la casa de ella. No, él fue por la calle. Por la calle. Se fue a un paseo por ahí. Y lo que puedo entender en el pasaje es que él sabía que esa mujer estaba ahí. Y se expuso a ella a sabiendas de que esa mujer estaba ahí, de que el peligro estaba ahí. Y amados hermanos, la precaución es parte del sentido común que Dios nos da para prever aquellas situaciones, aquellos eventos, aquellas circunstancias donde sabemos que podemos exponernos a tentaciones innecesarias. Porque si esa mujer estaba en esa esquina y él sabía que estaba ahí, ¿qué debió hacer? Doblar en la otra esquina. Hice por otro lado. Todo este aspecto de lo que nosotros vivimos a diario nos debe dar una idea, mis amados hermanos, de cuán precavidos debemos de ser al respecto. El mundo de la inmoralidad sexual se abrió ante los ojos de este joven, simple y sin entendimiento, por la puerta de una mujer. Pero, amados hermanos, el gigantesco mundo de la pornografía se abre ante nuestros ojos fácilmente por el simple hecho de topar una tecla de un celular y una computadora. Él tuvo que irse a la calle, caminar, llegar a la esquina donde estaba la mujer. Pero usted y yo estamos expuestos a esa misma tentación a la que este joven se expuso con el simple hecho de topar una tecla en un celular o de una computadora o de cambiar una tecla de un, ¿cómo se llama?, de un control de televisión suficiente para usted llegar al lugar donde él llegó. Usted tiene que irse lejos. No tiene que irse lejos para encontrar la tentación. Dice un artículo lo siguiente, hablando de la magnitud de la pornografía que hoy se exhibe en el mundo, que se promueve y se vende en el mundo. Dice este autor, de acuerdo con estadísticas de Interfilter Review, cada 39 minutos se está creando un nuevo video pornográfico en Estados Unidos. Oiga bien, cada 39 minutos se está creando un nuevo video pornográfico en Estados Unidos. Eso nada más en Estados Unidos. No estamos hablando del resto del mundo, estamos hablando de Estados Unidos. Y cada segundo del día, cada segundo del día, hay 28.258 usuarios de Internet expuestos a imágenes pornográficas. El tamaño de la industria pornográfica en el mundo asciende a 57.0 billones de dólares. Oiga lo que la economía que mueve ese mundo. 57 bi con B larga, bi, no M, billones. O sea, 57 mil millones. 57 mil millones de dólares mueve la pornografía al año. Eso le habla a usted de la magnitud de consumidores que tiene ese mercado. Porque obviamente, eso no lo venden gratis. Eso no es gratis que se lo regalan a la gente. Tiene un mercado de 57 billones. Que salen de los bolsillos de los consumidores. Los países con mayor producción de estos materiales son Estados Unidos, Brasil y Países Bajos, Holanda, todos esos países por ahí. Existen 4.2 millones de sitios pornográficos en Internet. Sin embargo, su crecimiento es acelerado. La producción actual, el número de productos que se venden en Internet, de productos pornográficos, es 4.200.000 unidades. De página, cuando es la página, no es de todo lo que se ofrece en la página, porque en una página yo me imagino que deben haber montones de ofertas, ¿verdad? Diferentes tipos de ofertas. Y es un mercado en crecimiento, porque cada 39 minutos se está creando un nuevo video pornográfico. Cada 39 minutos. O sea que es un mercado que va subiendo de una manera extraordinaria. El mundo donde vivimos es un consumidor masivo de pornografía. De ahí la magnitud de billones en dólares que produce. Es una carne que gusta. Es un producto que gusta. Por eso amasa una fortuna de esa magnitud. 57 billones de dólares. Amados hermanos, ¿cuál es el ecosistema? ¿Cuál es el ecosistema? ¿Dónde este terrible flagelo se reproduce en la vida humana? El primer abono que fertiliza el corazón para que nazca y crezca la semilla de la pornografía, como bien nos enseña Proverbios 7, es la falta de entendimiento o sentido común, la simpleza de los hombres y mujeres que componen el mundo actual. Es ahí donde ese mercado tiene sus raíces, en la simpleza, en la falta de entendimiento, en la falta de sentido común de nuestra generación. En el corazón de este joven no vemos la más mínima preocupación por su propia alma. No vemos la más mínima preocupación por su propia familia. No vemos la más mínima preocupación por la familia de esa mujer tampoco. Solamente pensaba gozar el momento, disfrutar del momento. Pero no echó a ver las consecuencias terribles de ese pecado para su alma, para su salud espiritual, para su salud moral, para su salud familiar, para su integridad. Aún para su integridad física. Porque sabemos lo que pegan las mujeres de la calle y los hombres de la calle. Hay muchas enfermedades asociadas con la prostitución, la promiscuidad. Pero este joven no pensó en nada de eso. Solamente pensó en sí mismo. Era un hombre egoísta. Egoísta. En él solamente vemos una sed egoísta por lograr una relación sexual que le satisfaciera momentáneamente su pasión. No le dio absolutamente nada de mente a las consecuencias de su mal proceder. En la pornografía, las imágenes de riqueza, de placer y de amor se presentan como objetos que las personas tienen el derecho a reclamar, porque se la merecen. Observemos, ella le dice, soy tuya, podemos, haz lo que quiera, tú eres el que tiene el control. Esa fue la palabra que ella empleó. ¿Y qué hombre o mujer orgullosos se puede resistir a esa clase de entrega barata y sin cortapisas que ella le estaba proponiendo? El escenario de la pornografía, como en el caso de este joven, está lleno de ironía. Porque pensando que estaba a punto de obtener una victoria, en verdad estaba siendo seducido y arrastrado a un foso de muerte. Como bien lo enseña ahí Eclesiastés. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. Y como el necio a prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme. Está hablando la sabiduría ahí. No corran tras la oferta de los pecados sexuales, porque si lo hace, estará haciendo lo que hace el buey cuando lo llevan al matadero, lo que hace el delincuente cuando es metido en las prisiones para ser castigado, o lo que hace el ave cuando detrás de una semillita pone sus pies dentro de la trampa y ahí es atrapada. Es lo que nos advierte aquí el texto. En otras palabras, mis amados hermanos, este hombre cayó en esa trampa porque era un hombre simple, era un hombre sin entendimiento, sin sentido común. Y amados hermanos, ese es el abono número uno que se usa para sembrar pornografía y como consecuencia de eso cosechar los frutos nocivos de la pornografía. Un segundo ingrediente que forma parte del ecosistema de la pornografía es la pasión por el elogio, la lisonja y la adulación. Este hombre se alimentaba de eso. Tenía un oído predispuesto para que lo adularan, para que le lisonjearan, para que lo elogiaran. Y creo, mis amados hermanos, que esa es el alma de la pornografía. El elogio humano es una parte integral de la seducción, según vemos aquí en Proverbios. Esta mujer, para conseguir su objetivo, comenzó alabando a este joven. Note que dice que ella salió a buscarlo a él. Es a ti a quien te estoy buscando, por quien tú eres. No es a nadie más a quien estoy buscando, es a ti a quien yo quiero. Porque yo estoy complacida contigo. Por encima de los demás, tú eres el hombre a quien yo prefiero. Nadie se equipara a ti. Tú eres un papi. Te deseo solamente a ti, nada más que a ti. No quiero más estar con ese marido viejo que tengo. Estoy cansada ya de ese hombre. No me interesa ya tener intimidad con ese señor. Ya yo estoy cansada. Es tipo feo. Yo estoy cansada de esa monotonía con ese individuo. Ella lo deseaba y así se lo dejó saber. es una manera de inyectar lisonja y adulación. No se quedó ahí. Lo mira de una manera sensual, y obviamente que esa mirada sensual fue un poderoso narcótico que lo embrujó, lo ensegueció, lo puso loco. Y allí se rindió cuando ella lo besó. Ahí completó su hechizo para llevarse a este muchacho a un lecho ajeno. De esta forma ella expresó su deseo por él, le mostraba por ello que estaba totalmente embriagada por él, que le amaba con pasión. Amados hermanos, las imágenes pornográficas están diseñadas para transmitir un mensaje estratégico y poderoso para aquellos que se exponen a esa mercancía. Esas imágenes comunican la idea que dice, tú eres una persona atractiva, es a ti a quien te estaba buscando, tú eres un amante increíble. Tú eres un papi bello, tú eres una mami bella, eres alguien irresistible. Ese es el lenguaje que comunica, o con el que se comunica normalmente la pornografía. Tú eres un macho genial. Los hombres y las mujeres no se pueden resistir a ti. Amados hermanos, si amamos la alabanza sensual de los demás, estaremos en un deslizadero que nos hará caer en los brazos de la pornografía. A este hombre lo atraparon con un lenguaje de elogio, de lisonja y de adulación. Lo atraparon y se lo llevaron a la cama. Como dice aquí Proverbio, lo llevaron al matadero. Lo llevaron a la trampa donde cae el ave que va en pos de unos cuantos granos. Entonces el ingrediente que forma el ecosistema donde crece la pornografía es la ilusión de que esta ofrece privacidad y seguridad. La pornografía ofrece la ilusión de privacidad y de seguridad. Observemos que aquí la mujer le enumera a este muchacho las razones por las cuales ellos no serían atrapados por el dueño de esa cama. Le da las razones. El hombre se fue para otro país, se fue bien lejos. Y para probarle que eso es así, le dice, se llevó los cuartos. Se llevó la bolsa con el dinero. En otras palabras, no tiene que volver aquí, porque se llevó los cuartos. Yo chequeé la llave y me di cuenta que no tiene por qué volver. Porque obviamente, ¿verdad? Si se va por allá y de repente, ¡ay, se me quedaron los cuartos! ¡Se me quedó la cartera! Déjame volver para atrás a buscar mi cartera. Pero ella le afirma a él de que ese hombre no volverá por todo ese tiempo, de manera que tenía las manos libres para hacer y actuar conforme a sus deseos y caprichos. Y obviamente, otra gota de veneno que le puso fue Lo que ese hombre no sabe, no lo va a lastimar tampoco. Nadie se va a dar cuenta, él no se va a dar cuenta de eso. Y lo que él no sabe, no te preocupes, que eso lo va, no te preocupes por él, porque eso, lo que él no sabe, no lo va a lastimar. No lo va a ofender, no lo va a agredir. Lo que tú hagas en la privacidad de nuestra habitación será un secreto que nadie va a descubrir, nadie sabrá lo que pase allí dentro de esa habitación, donde solamente tú y yo estaremos presentes. La pornografía prospera en la oscuridad, en una vida llena de secretos. Es ahí el ambiente donde prospera la pornografía. Fue allí, a ese despacho de la oscuridad, donde llevó esta mujer a este joven. Le garantizó total impunidad de su hecho. Nadie lo va a saber. Nadie lo va a descubrir. Y mucho menos ese hombre que anda por ahí, bien lejos de su casa. Tranquilo. No tengas de qué preocuparte, porque hay secreto total, secreto absoluto. Tú le das un dilí y se fue todo. Como si los ojos de Dios no estuviesen observando no solamente lo que está viendo ahí, sino lo que está en tu propio corazón. Como si los ojos de Dios pudiesen recibir un dilí y borrar lo que ya se plasmó ahí en esa vista acuciosa del Señor. Un cuarto ingrediente del ecosistema de la pornografía es la ansiedad, la preocupación y el estrés mal manejados. La ansiedad, la preocupación y el estrés mal manejados son un ecosistema donde se alimenta este tipo de pecado. Está demostrado, mis amados hermanos, que durante la actividad sexual el cuerpo produce dopamina, una sustancia que combate las hormonas del estrés, aparte de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, y oxitocina, hormona productora del deseo sexual que secreta la glándula pituitaria. Y obviamente, la pornografía se ofrece como una generadora gratuita de esos bienes que produce la intimidad en el matrimonio. La pornografía promete dopamina para tu cuerpo. Promete también endorfinas. Promete oxitocina para que tú tengas felicidad y te libere del estrés y te libere de la preocupación y te libere de la ansiedad sin necesidad de tener relaciones íntimas con tu cónyuge, porque es más fácil sentarte delante de una computadora o de un televisor y tener intimidad online, que tener que bregar con el tema de una esposa que a veces no está en la condición y la situación y la circunstancia, bla, 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 bla. Es más fácil ahí. Sexualidad free y gratis. Me imagino. Amados hermanos, para eso Dios creó el matrimonio. Y por eso dice, honroso es el lecho sin mancillas. Honroso es el lecho sin mancilla. ¿Qué debe de producir el matrimonio para nosotros? Una actividad sexual grata y gratificante que responda a los propósitos por los cuales Dios creó nuestra sexualidad. Porque la sexualidad no solamente fue creada para la multiplicación de la raza humana, también fue creada con un propósito gratificante, porque nuestro cuerpo lo necesita. La sexualidad genera ese material anti-ansiedad, anti-preocupación, ese material desestresante. Lo produce la intimidad. ¿Y dónde se debe producir eso? En el matrimonio. Ahora, ¿qué hace la pornografía? Ofrece esa misma mercancía fuera del matrimonio. En la pornografía se ofrece la promesa de distracción, descanso y placer fácil y barato, dice un autor. Ella se ofrece como un poderoso sedante. Su invitación es: ven, que te vamos a ayudar a liberar las tensiones físicas y a calmar tus emociones agitadas. Ven, que te vamos a ayudar sin que tenga que lidiar con las raíces de los problemas que confronta. Ven, que te vamos a ofrecer una alternativa al propio matrimonio, a la familia. Y esto, amados hermanos, entre otras cosas, es una de las razones por las que vemos tanto problema de intimidad en los matrimonios, tanta insatisfacción, porque el hombre se está satisfaciendo sin necesidad de la esposa, o viceversa. Y en este contexto, hermano, tú sabes, aquí hay un tema que quiero ser balanceado. Hay hombres que tienen, o mujeres que tienen también, situaciones especiales en su vida, ya por un tema de edad, ya por un tema de salud muchas veces. No siempre el hombre tiene toda la habilidad completa, toda la vida. Una cosa es cuando usted tiene 15 años, 20 años, 30 años. Ya está cuando usted llega a 60, 70. Los motores no están iguales. Ya tienen muchas horas de uso. Y es natural que haya un desgaste en las anillas. Eso es una realidad. A veces hay que empujarlo a que arranque. Y necesariamente no es un tema de que tiene que ver, tú sabes, con que el hombre está en pecado, que tú estás esto. No, no, a veces es la situación de su cuerpo. Por circunstancias propias del organismo, ya o propio de la vejez, o enfermedades como azúcar, etcétera, pretensiones. Hay realidades en los cuerpos que no es lo mismo. Ahora, la pornografía se ofrece como una alternativa, como un Dios falso, atractivo e inmediato, para satisfacer las necesidades de intimidad. Un quinto ingrediente del ecosistema de la pornografía es la fantasía sin control de la mente. Hay gente que son fantasiosos, que viven soñando con pajaritos en el aire. Y eso, mis amados hermanos, en estos tiempos, donde tenemos una cultura permeada por la sensualidad, es una cosa terrible. Por lo que le decía hace un rato, usted sale de su casa a la calle y usted prepárese, porque usted va a encontrarse con muchas mujeres desnudas, prácticamente desnudas, que le dejan muy poco a la imaginación del hombre. Y todo eso se convierte en una poderosa influencia que traerá a la mente imágenes fantasiosas y puede fácilmente llenar su corazón y su mente de esas fantasías y ser controlado por ellas. Y en ese sentido, mis amados hermanos, la tendencia a refugiarnos en lugares de felices fantasías mentales es algo natural en nosotros. Es natural que si usted está metido en un tiempo de prueba y de dificultad, en un tiempo de tensión, con una vida agitada, es natural que usted quiera salir de ese estado mental en que está y refugiarse en ese mundo de fantasía que la mente humana es capaz de producir. Y la sensualidad o la sensualidad se presta mucho para eso, para que el hombre o la mujer escapen de las pruebas y quieran refugiarse ahí en ese mundo fantasioso, en ese mundo ideal formado por fantasías mentales. Eso sucede por lo regular cuando nuestra vida se vuelve dolorosa, o muchas veces cuando estamos aburridos, cansados, agotados de luchar y de luchar, y usted siempre está con la misma prueba. Es natural que usted sienta siente el deseo de salir. ¿Cuándo yo voy a salir de esta situación que tengo? Y usted pueda coger las escaleras y escabullirse subiendo a ese mundo de fantasías mentales, de ilusiones fantasiosas. Como dice alguien, una vida de fantasías sexuales vibrante aumentará nuestro deseo de pornografía. En lugar de enfrentar nuestros problemas, experimenta dolor y esperanza en el Señor. Podemos imaginar situaciones eróticas y podemos también incrustarnos dentro de esas historias eróticas, donde la pornografía ofrece una sensación de emoción y de energía. Termina la cita. Y en este contexto, hermanos, debemos de entender que nuestra imaginación fue puesta por Dios en nuestros corazones. Como parte de la imagen suya, la de Dios, en la que fuimos creados. Y la misma debe ser empleada para razonar y para entender mejor las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante, hermanos, memorizar la palabra de Dios. Memorizar las Escrituras. Porque es allí donde usted tiene que recurrir cuando su mente empieza a fantasear con ilusiones sensuales para escapar de su realidad en que está viviendo. Nuestra imaginación jamás debe ser empleada para crear ídolos, ídolos de fantasías sexuales, ídolos de fantasías sexuales. Que realmente, hermanos, si usted examina bien ese tema de la pornografía, ese mundo de la pornografía, básicamente su meta es crear una idolatría a la sexualidad y hacer con ello que la mente humana gire siempre en torno a ese tema. Hay personas que a usted le da miedo hablar con ellas. Porque todos los temas que tocan en la vida terminan ahí. Por algún lado llegan ahí. Y eso muchas veces lo tienen que experimentar las mujeres en los trabajos. Con compañeros de trabajo, con una mente pervertida, llena, cargada, permeada por ese mundo de fantasías eróticas. Y por eso la viven acosando. Por cualquier cosa hacen un tema que termina en sexualidad. Y eso es una plaga. Bueno, usted ve el problema que hay ahora mismo en Estados Unidos, con el lío que hay ahí a nivel mundial, con un juez que cuando estaba un chechón, se fue un lío ahí con una joven, una cama, borracho. Bueno, el caso es, hermano, que eso, y eso hace ya 30 años. ¿Fue verdad? ¿No fue verdad? No lo sabemos. Pero la realidad es que, fíjese, como un evento de hace 30 años se levanta aquí para crear un problema horrible en ese país. ¿Cómo ese pecado de muchachos aparece 30 años después, cuando ya eso se imaginaba que se había borrado de la faz del planeta Tierra? Amados hermanos, la Biblia dice claro, tu pecado te alcanzará. No hay forma de escapar. Por más que usted corra. Por más que usted corra, el pecado tiene la zanca más larga que la suya. Y en algún momento le va a echar mano. Míralo ahí, es un buen ejemplo de esa situación. La raíz de la pornografía, amados hermanos, es la idolatría de la sexualidad humana. Y ese es un ídolo monstruoso al cual se postran, ya lo vimos, millones y millones. Un sexto ingrediente del ecosistema de la pornografía es la sensualidad mundana que permea nuestra sociedad, que permea absolutamente todo. Y amados hermanos, el mundo de las modas, eso es una plaga de las principales que se usan en este mundo para promover la inmodestia y la falta de pudor, la sensualidad. Mientras más características sensuales tenga el vestido, más piezas venderá esa mercancía. Oí en estos tiempos atrás de una mujer ahí en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, que se diseñó un pantalón para, con la particularidad de que a las mujeres le pone la nalga para, ¿cómo que le llaman eso? Que le levanta, les levanta los glúteos. En menos de 9 meses esa mujer vendió $33 millones de ese pantalón. Levanta nalga, le llaman el pantalón, ahora que recuerdo. Levantas nalgas. Antes de un año, $33 millones. Porque cuando esa mujer le pasaba por el lado a un hombre, ya usted sabe que se paraba el tráfico. Paraba el tráfico. Y eso vende, llama la atención, despierta el morbo. De ahí, mis amados hermanos, que esa es la cultura donde vivimos. Mientras más morbo levante el atuendo, la falda, el vestido, la blusa, el pantalón, más pegada tendrá. Recuerdo hace un tiempo atrás que nosotros andábamos buscando aquí, fuimos por aquí primero a comprar dos pantalones jeans, uno para Clara y otro para Génesis. Nosotros anduvimos todas las tiendas buscando un jean clásico para mujer. No lo conseguimos. Y fuimos hasta Plaza Central, allá Anthony. No lo conseguimos. Todos bragueta corta, como un centímetro de bragueta. Engomados y aquí abajo. todos, talle bajito. La meta de esa moda es que la mujer exhiba su vientre, sus vellos púbicos, mucho mejor. Estamos en un mundo permeado por la pornografía. Eso es lo que gobierna los talleres de costuras de esas grandes casas de modas. La sensualidad mundana. Amados hermanos, el placer es un buen regalo de Dios. Pero podemos convertir el placer en un ídolo a ser adorado en lugar de adorar al creador del placer. Tener nuestros sentidos emocionados puede ser un deseo consumidor que nos bloquea para amar a Dios supremamente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque el problema detrás de este asunto es la deshumanización del ser humano. Si el hombre amara a su prójimo como a sí mismo, si la mujer amara a su prójimo como a sí mismo, ¿consumiría esa mercancía? No. ¿Qué hombre le gustaría que otro hombre esté por ahí viendo a su mujer de nuevo? A ningún hombre le gustaría aquí. Por lo menos a mí eso, ni pensarlo. Que un hombre vea a mi mujer desnuda, y mucho menos que la vea como una mercancía sexual para él satisfacer su pasión. Jamás. Entonces, hermanos, lo que usted no desea con su propia vida, tampoco lo desee para la vida del otro. Si usted realmente ama a su prójimo, obviamente que usted no se va a dedicar a esa práctica denigrante de su prójimo. El corazón de la mundanalidad es esencialmente el amor por la sensualidad. El apóstol Pablo señala a los hombres mundanos diciéndoles: se han vuelto insensibles y se han entregado a la sensualidad y viven ávidos de practicar toda clase de impurezas. Efesios 4:19. En ese contexto, mis amados hermanos, guardémonos de la sensualidad mundana. Mis amadas hermanas, guárdense de la sensualidad de los vestidos, porque eso promueve la sensualidad en la cultura. Finalmente, el séptimo ingrediente del ecosistema de la pornografía es la holgazanería relacional y el escapismo. La holgazanería relacional y el escapismo es otro ingrediente que alimenta la pornografía. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 1, quien se aísla a sí mismo busca su propio deseo. Él estalla contra todo juicio sano. Estoy leyendo la versión de las Américas. 18:1 de Proverbios. El mantener un matrimonio gratificante y saludable es algo desafiante y sacrificial. Ahora, a la carne para nada le gusta lo de sacrificial y desafiante, demandante. A la carne no le gusta tal cosa. Pero, amados hermanos, no hay forma de tener un matrimonio gratificante y saludable si no es por medio de amar al cónyuge con un amor santificador, purificador, sustentador, por medio de un amor que implica golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre. No hay forma de que un matrimonio prospere si no es en ese clima y ambiente. Y obviamente, hermanos, a la carne no le gusta tal cosa. La pornografía se ofrece como sexo sin compromiso, sin responsabilidades, como sexo sin sacrificios, lo cual, sin lugar a duda, están ligados a una vida en familia, a una vida como esposo, a una vida como marido, a una vida como proveedor y sustentador de la familia. Creo, amados hermanos, que una de las razones por las cuales muchos hombres no se casan hoy en día y andan por ahí solos, solteros, y usted se pregunta, ¿qué es lo que le pasa a muchos que no se casan? Tiene trabajo, tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro. ¿Por qué no se casa? ¿Cuál es la razón? Está resolviendo con la pornografía. Y así es más fácil. Así no tiene que sacrificarse con mantener una familia, con mantener una esposa, con mantener esto, con aquello, con lo otro. Es mucho más fácil una vida libertina y sin compromiso. Y ese flagelo, amados hermanos, hace rato que está asolando a Europa y esos países por ahí. La gente no se casan. Cuando suelen casarse es de 45 para arriba, alto. Ya son viejos, que no sirven para nada. No pueden criar muchachos, ni pueden hacer nada. Están listos, ya explotados. Ahora, cuando usted escarba y busca la raíz de esos males sociales que engendran toda suerte de males en la sociedad, usted va a encontrar que detrás de todo eso, hermanos, está la autogratificación a que esa gente por años han echado mano. Y a toda costa quieren evitar una vida de compromiso, una vida de responsabilidad, una vida en la cual tengan que pagar un precio alto. La pornografía se oferta como una mercancía barata, sin costos elevados, sin responsabilidades, que puede perfectamente resolver el problema de las necesidades sexuales. ¿Qué vende la pornografía? En lugar del matrimonio, que solamente tiene relaciones sexuales con una sola mujer, tu esposa o tu esposo, en el caso de la mujer, en la pornografía se te vende la idea de que tú puedes tener relaciones sexuales online, no con una, sino con las miles que tú quieras. Tú puedes ser un discípulo perfecto de Salomón. ¿Cuántas fue que tuvo Salomón? 700. 700 esposas y 300 concubinas. Eso es lo que te vende el internet. Tú puedes ser como Salomón. Tú puedes disfrutar de 700 esposas y 300 concubinas, sin problema. Aquí te la ofertamos. 24/7. Esa es la venta, la oferta que hace la pornografía. Amados hermanos, la La pornografía ofrece relaciones sin esfuerzo ni trabajo. Ahí no hay que hablar ni escuchar a nadie. No hay que compartir y dar, solo tomar y recibir. Por esas plataformas, tú puedes resolver todas tus necesidades sexuales. De ahí que vemos la razón o la causa o el motivo por el cual esas plataformas tienen tantas visitas al día. Tantas visitas al día. Por eso producen un volumen billonarios, 57 billones de rentabilidad a sus productores, porque es una mercancía de consumo masivo. Finalmente, hermano, la secuela de la pornografía: vergüenza, cubrimiento y escondite. Si miramos, por ejemplo, a Adán y a Eva, cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto prohibido, abrieron sus ojos a la ciencia del bien y el mal y descubrieron allí que estaban desnudos. Por eso se avergonzaron y quisieron mitigar su vergüenza escondiéndose detrás de los árboles que Dios había creado para su propio bienestar. Los árboles que Dios creó para su comida se convirtieron en escondite para evitar la presencia de Dios. Amados hermanos, tomar mordisco de los frutos de la pornografía, dice un autor, produce un patrón similar de efectos a aquellos efectos que experimentaron Adán y Eva en el huerto del Edén. Nos sentiremos avergonzados, sin genuino arrepentimiento. Número uno, nos cubriremos con obra de justicia propia y arreglos temporales. Dos, tal vez leeremos la Biblia un poco más para tratar de mitigar la mala conciencia. Tres, posiblemente la persona asista más a la iglesia para mitigar los efectos de su mala conciencia. Prometerán nunca más volver a mirar pornografía para mitigar los efectos de su mala conciencia. O tal vez correrán a la televisión, a los videojuegos, a la comida, etcétera, tratando de acallar su mala conciencia. Tal vez usan cosas permitidas o legítimas para esconderse detrás de esos árboles para justificar o para tratar de atenuar los efectos acusatorios de una mala conciencia. Y la verdad es, amados hermanos, que nada eso funciona cuando se ha comido de ese árbol prohibido, de la pornografía, y se ha generado una mala conciencia. No busque subterfugios para escabullirse. Vaya a la cruz de Cristo en arrepentimiento y en fe salvadora, y clame, llore por su pecado, como lo hizo David en Salmo 51. Nada que hagamos humanamente hablando podrá cubrir y ocultar la realidad de haber comido de ese amargo pecado de la pornografía. Solamente la cruz de Cristo nos puede volver el gozo, el dulce gozo de la salvación. Otro de los efectos que genera la pornografía es la deshumanización. Cito un autor que dice: la pornografía por naturaleza deshumaniza a quienes se hacen esclavos de ella, porque descubren su desnudez y esta roba su dignidad humana. Y dice otro autor, convierte a los hombres en objetos de lujuria y placer egoísta. Los esclaviza a los caprichos sexuales desviados de sus empleadores, así como los apetitos carnales del consumidor. Los impulsos biológicos comienzan a gobernarnos y los apetitos carnales comienzan a controlarnos en lugar de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nos volvemos más como animales y menos como seres racionales. Termina la cita. Enredo y escalada es otro efecto de ese pecado. El pecado es una experiencia pegajosa, es un material pegajoso. Si nos aferramos a él, entonces él se aferra mucho más a nosotros. Es como el alquitrán. Si usted se mete en un tanque de alquitrán, si usted se zambulla ahí, y usted empieza a batirlo tratando de salir, mientras más lo bate, más se le pega el alquitrán. Y mientras este se endurece, hay que buscar una sierra para sacarlo de ahí. O con fuego. Y ya usted sabe lo que sucede cuando le pegan fuego a un tanque de alquitrán. Usted se consume allí. Se vuelve un carbón. La pornografía es una enredadera pegajosa que se adhiere con uña y diente a aquellos que se sumergen en ese tanque de alquitrán y no lo soltará a menos que la gracia de Dios intervenga para romper esas cadenas y desbaratar esa enredadera. Desde el momento en que nos sumergimos en esa sustancia, estaremos atrapados, como alguien que es atrapado cuando se sumerge en un tanque de alquitrán. Así mismo. Disfrutar de pornografía, dice alguien, sexualiza nuestra visión del mundo, provoca que captemos las imágenes sensuales más fácilmente. Eso hace que incluso las imágenes no sexuales se tornen sexuales, porque la pornografía pinta todo nuestro mundo en colores sexuales. Toda la vida empezamos a verla con el lente de la pornografía. Desde que vemos la cara de una mujer, ahí empezamos a hacer imaginaciones, a hacer un mundo ahí. Esa es la situación. Nos coloca una cosmovisión del mundo. Por eso, a partir de ahí, todo lo que veamos en el mundo lo veremos con el lente de esa cosmovisión, a través de la cual interpretamos y actuamos, a través de la cual nos relacionamos con los demás. Disfrutar de la pornografía alimenta nuestro anhelo de ver más imágenes, desarrolla nuestro apetito por ello y hace que la porno se aferre a nosotros con uña y dientes. Dice un autor, nuestra carne siempre quiere más para empujar los límites, para ir más allá. Ella no se para hasta que destruya nuestras vidas y nuestras relaciones conyugales, matrimoniales, familiares, eclesiásticas, etc. Y debemos, en consecuencia, llevar nuestros corazones siempre convictos a la cruz del Señor Jesucristo. Porque solamente ahí podremos pelear contra Satanás, solamente ahí podremos aplastar no solamente a Satanás, sino también Ahí podremos aplatar la cabeza a esa serpiente antigua llamada pornografía. Ahí podremos aplastar a nuestros enemigos. Porque, amados hermanos, si no lo aplatamos a ellos, ellos nos aplatarán a nosotros. El caso de ese joven, del que nos habla Proverbios capítulo 7, es un buen modelo y ejemplo de aquellas cosas que debemos de evitar, a las cuales le debemos de decir no, no. No, porque eso no le da gloria a Dios, porque eso no edifica nuestras almas. Eso no traerá bien a nuestra vida familiar y hogareña. Que Dios nos conceda, hermano, gracia para ver el mundo con los lentes que Dios los ha diseñado y para vencer las tentaciones que a diario están siendo ofertadas a través de sus medios privados y masivos de comunicación. Que Dios nos conceda la gracia de prevalecer contra todos estos pecados que están ligados a la sexualidad nuestra.